8 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. La ciudad de Miami aprobó una resolución que busca impedir el intercambio cultural con artistas de Cuba. Ricardo Quintana estuvo presente durante este acto y recogió las declaraciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, del comisionado Joe Carollo y del periodista Max Lesnick.
La Comisión de Miami aprobó una resolución que pide a la Casa Blanca cancelar de una vez y por todas el llamado intercambio cultural. La Comisión considera que este intercambio es de una sola vía, con artistas de la isla que actúan específicamente en esta municipalidad del sur de Florida. El alcalde y la Comisión consideran que los artistas que actúan en Miami vienen a aprovecharse de los cubanos americanos y de su libertad.
Solamente los artistas cubanos vienen aquí, ganan dinero nuestro y se burlan de nosotros. Número dos, el hecho de que nosotros podemos utilizar todos los fondos posibles y toda la ley posible para asegurar que no utilicen nuestras propiedades mismas para burlarse de nosotros.
Ellos cogen los artistas que ellos quieren, los cantantes que ellos quieren, los mandan para acá para entonces hacer dinero con ellos, y esta gente tiene un relajo, se pasan unos meses aquí, otros meses allá.
Max Lesnick, de la agrupación Alianza Martiana, que se opone a la política actual de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, se pronunció en contra de esta iniciativa.
Y los artistas son mensajeros de la cultura, de la música, de las relaciones humanas que están por encima de las divisiones entre los gobiernos.
Lesnick consideró que las relaciones entre los pueblos están por encima de la política.
Me parece que esta actitud de la ciudad de Miami contribuye a afianzar el criterio de que en Miami, en el Gran Miami, donde los cubanos tienen un asiento como emigrados o como exilados, esto constituye un paso más al desastre.
La comisión aprobó este documento por unanimidad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
De otra parte, el secretario general de Naciones Unidas estará siguiendo de cerca la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, luego que su oficina confirmara que aceptó la invitación extendida por Nicolás Maduro. Celia Mendoza nos amplía.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela del 19 al 21 de junio tras aceptar la invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por medio de un comunicado emitido en Ginebra, su oficina confirmó.
Durante su estancia en Caracas, la alta comisionada se reunirá con el presidente Nicolás Maduro Moros. También mantendrá encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo.
Asimismo, Bachelet se reunirá con Juan Guaidó en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional y con sus miembros, algo que también hará con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello. El vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, en respuesta a La Voz de América, se refirió a esta visita.
El secretario general apoya plenamente la visita del alto comisionado. Le complace que se hayan trabajado los detalles a su entera satisfacción para que pueda tener una conversación lo más amplia posible con la mayor cantidad de actores políticos que ella pueda: ONG, sociedad civil, víctimas de derechos humanos.
Dujarric indicó que estarán siguiendo de cerca esta visita, que catalogó como un importante paso hacia adelante para resolver la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó su escalada de comentarios contra Irán al insistir en culparlo de los ataques a barcos cisterna del Golfo Pérsico, pero mantuvo su esperanza de dialogar en algún momento con los iraníes después del fracaso del intento de mediación japonés. Después de que Irán negara toda implicación en los sucesos del jueves, el mandatario perseveró en su acusación y describió a ese país como una nación de terror, pero evitó adoptar un tono demasiado beligerante y volvió a apostar por el diálogo. Por su parte, las autoridades iraníes responsabilizaron a Estados Unidos y sus aliados en la región de la creciente inestabilidad. En respuesta a las acusaciones de Washington, Irán defendió que estos incidentes no benefician a sus intereses nacionales, pero sí a los de otras partes rivales. Y los deportes a esta hora, en la parte final de la sexta entrada, los Marlins de la Florida vencen 4-3 a los Piratas. En la parte alta de la segunda entrada, Yankees y Medias Blancas empatan a cero. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hoy abordamos las más recientes restricciones a los viajes a Cuba, entre ellas la prohibición de cruceros y el fin del programa Pueblo a Pueblo. Tenemos como invitada, y es un honor para nosotros, tener a Silvia Iriondo, presidente del Mar por Cuba y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Silvia, hay una serie de preguntas que son casi contradictorias, pero que necesitamos alguien con tu experiencia que nos trate de explicarlas, porque yo sencillamente no las entiendo. Las restricciones introducidas por el presidente Trump hacen daño al cuentapropista y al pueblo cubano. ¿Tú crees que eso sea así o no?
Yo creo que no, que al contrario. Yo creo que precisamente el impacto grande que tienen las sanciones y las medidas anunciadas por la administración del presidente Trump, a quien afecta visceralmente, es al régimen castrista, a los recursos que ese régimen ha utilizado para expandir sus tentáculos en nuestro hemisferio y reprimir al pueblo cubano dentro de la isla. Yo me pregunto, porque he oído mucho en esta serie de propagandística del régimen castrista, que ellos manejan muy bien, ayudados por colaboradores y tontos útiles y cómplices también, que manejan esto de que perjudica al pueblo cubano, que el pueblo cubano es el único que se perjudica. Yo me pregunto, ante todos esos argumentos que llevamos ya mucho tiempo, décadas y décadas escuchándolos, cambiando el disfraz, pero la misma retórica, yo me pregunto, esos recursos que iban a Cuba a través de, por ejemplo, los viajes de cruceros, a través de todas estas cosas, ¿qué beneficios reales le han aportado al pueblo cubano de a pie? ¿Cuántas calles en Cuba han sido reparadas? ¿Cuántos techos de viviendas afectados por desastres naturales y por el desastre del régimen castrista han sido reparados? ¿Cuántas viviendas que se derrumban han sido reparadas? ¿Cuántos alimentos más recibe el pueblo cubano a precios menores? ¿Cuánto sueldo es el que recibe un trabajador cubano? Entonces, cuando a mí me hablan de toda esta propaganda que ha sido una constante durante más de 6 décadas de dictadura castrista, yo simplemente tengo que señalar a ese pueblo, a esas consecuencias palpables, a esa miseria, a ese sufrimiento, a ese desastre en que este régimen ha sumido a Cuba y al pueblo cubano.
Silvia, he leído en muchos lugares y en algunos específicos que dicen que muchos de los disidentes en Cuba estaban a favor de la política de apertura de Obama. ¿Tú crees que eso sea así?
Mira, yo creo que obviamente habrán algunos por ignorancia o por que no han comprendido bien el alcance, que puedan pensar así. Pero la gran mayoría de la resistencia cubana, de la disidencia cubana, de la oposición cubana, sabe perfectamente que una de las cosas más lamentables que sucedieron fue precisamente el cambio de política de la administración de Obama en el 2016, cuando, sin recibir nada a cambio, pues hizo una serie de concesiones unilaterales al régimen de La Habana, que lo empoderó, que lo fortaleció, que le dijo, mira, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, porque puedes seguir siendo impune a la justicia, porque te vamos a dar todo esto a cambio de nada. Y vimos lamentable y tristemente cómo esos cambios y cómo esa política desacertada de la administración de Obama fue clave para lo que hemos visto en nuestro hemisferio, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, y esa mano larga que ha seguido extendiéndose de Cuba para minar, para completamente desestabilizar nuestro hemisferio. Porque lo que sucede hoy en Venezuela es consecuencia de una causa. Esa causa está en Cuba. Ese es el régimen que dirige, que ocupa y que controla al régimen de Maduro, el régimen usurpador de Maduro. Y estas medidas que lamentablemente se instituyeron en el año 2016, si mal no recuerdo, lo único que le dio fue más fuerza a ese régimen para continuar reprimiendo, para continuar siendo impune a sus crímenes y a esa desestabilización de nuestro hemisferio.
Silvia, la política de la administración actual es un punto crucial para que Donald Trump ganase o gane las elecciones del 2020. Él necesita los votos del estado de la Florida para ganar la elección presidencial. Estamos de acuerdo en eso, ¿correcto?
Estamos completamente de acuerdo. La Florida siempre ha sido vital para las elecciones de este país. Y en ese sentido, la política del presidente Trump y de la administración Trump, desde que fue recibido antes de las últimas elecciones presidenciales en la sede de la Brigada 2506, todo lo que él prometió en esa visita ha sido poco a poco, paulatinamente cumplido. Y por eso nuestra comunidad cubano-americana, en su gran mayoría, la comunidad venezolana, la comunidad nicaragüense, apoya precisamente la política de esta administración y del presidente en torno a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba y a nuestro hemisferio.
Si Trump necesita la Florida para ganar las elecciones, ¿cómo es posible que entonces a nivel nacional se diga que las encuestas hablan de que la mayor parte de los americanos están de acuerdo con la política de Obama y no con la política de Trump?
Bueno, acuérdate, Guillermo, vamos a remontarnos a las últimas elecciones, que todas las encuestas también daban que Trump no tenía el más mínimo chance de ganar y que la que sería electa presidente era Hillary Clinton. La historia nos demuestra lo contrario. O sea, esas encuestas muchas veces están amañadas, son un poco tendenciosas, dependen de las preguntas y del contexto en que se hace la pregunta. Pero lo que no se puede negar es el resultado. Y el resultado fue que a pesar de todas esas encuestas que tuvimos antes de las pasadas elecciones, el presidente Trump salió electo presidente de esta gran nación.
Déjame,
así que, dime.
Déjame cambiarte un poco el tema, porque uno de los puntos básicos de este país es la libertad que tienen los estadounidenses, las libertades personales, las libertades políticas, las libertades que tienen, entre ellas la libertad que tienen de viajar a cualquier parte del mundo, incluyendo en este caso a Cuba. Esto no está, la política de Trump no es un ataque directo a la política americana de la libertad de poder viajar a cualquier lugar del mundo.
Bueno, yo creo que visto desde el prisma de lo que ese régimen significa para la desestabilidad, para los intereses de los Estados Unidos, como enemigo de los Estados Unidos, como enemigo de la libertad en nuestro hemisferio, yo creo que es una política correcta. Yo creo que disfrazado de ayuda o de intercambio de pueblo a pueblo, se disfrazó un turismo completamente ajeno al sufrimiento del pueblo cubano, a la falta de libertad en Cuba, a la represión en Cuba y a todas estas cosas que están pasando y que estamos viendo, los desastres, estamos viendo precisamente la cantidad de venezolanos, ese pueblo, esa crisis de profundas repercusiones humanitarias que está sucediendo en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, la represión continua en Cuba. O sea, a mí me parece simplemente que es consecuente con lo que ha sido este país como bastión de la libertad y de los derechos del mundo.
Trump habla y sigue hablando de la libertad que tienen los americanos a viajar a todas partes del mundo. Y hemos hablado de eso, tú acabas de responder muy, muy, muy directamente la pregunta. Pero Silvia, al cancelar la política, al cerrar Trump la política de Obama completamente ahora, 800,000 cubanos y personas que iban a ir a Cuba en cruceros y en distintos lados, han perdido sus derechos, les van a devolver el dinero, todo, pero si había 800,000 personas que querían ir a Cuba, no le estamos quitando el derecho a 800,000 americanos y cubanoamericanos que viven en los Estados Unidos a viajar.
Bueno, yo estoy a favor de esa política, Guillermo. Yo creo que era un relajo. Yo creo que es una explotación a un pueblo que se tiene que disfrazar, que tiene que brincar como un payaso, que tiene que reír ante la tragedia que está viviendo. Yo creo que es un país que es un declarado enemigo de los Estados Unidos y de los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo que, como bien lo ha descrito John Bolton, el asesor de seguridad nacional, es el eje del mal o la troika que existe en nuestro hemisferio hoy en día. A mí me parece que es consecuente. Obviamente hay todavía algunos, ¿cómo se llama?, algunos grupos que sí son autorizados. Lo que sí se ha quitado completamente es el abuso, el turismo disfrazado de contacto de pueblo a pueblo, y sin embargo quiero recalcar que las visitas familiares no han sido prohibidas. O sea, que esto va encaminado a restarle unos recursos que a través de estos viajes el régimen no utiliza para servir a su pueblo, sino para servirse a sí mismo y expander su mano larga a otros lugares en nuestro hemisferio que atentan contra la seguridad y contra los intereses nacionales de esta nación y la paz de nuestro hemisferio, porque mientras que ese régimen esté allí, pues no habrá paz en nuestro hemisferio. Yo estaba leyendo que a través de todas las medidas de Obama, el régimen castrista recibió, según los estimados, 12 billones de dólares, inclusive más de lo que recibía de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está siendo utilizado con esos recursos? ¿En qué lo utilizó ese régimen? Lo utilizó para su infraestructura de inteligencia, para su infraestructura militar, para su infraestructura de seguridad, y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo a Venezuela ocupada por militares cubanos, dirigida por la inteligencia cubana, y esto tiene que acabar, porque no hay cabida para este tipo de ¿cómo te diría?, de actuación en nuestro hemisferio, que merma los derechos y las libertades fundamentales de nuestros pueblos.
Pero dime una cosa, Silvia, ¿es cierto entonces? Lo que yo he oído y lo que más he leído y lo que más han dicho es que las medidas de Trump fueron tomadas al encontrarse que los cubanos en Venezuela eran los que mandaban, que habían una cantidad enorme de cubanos en Venezuela que tenían controlado el país y que estaban impidiendo que los venezolanos pudiesen salirse de la dictadura de Maduro.
Efectivamente, ellos han ocupado a Venezuela, los cubanos, vamos a decir, los castristas. A mí no me gusta decir los cubanos porque nuestro pueblo es un pueblo noble y nuestro pueblo es un pueblo que no le puedo poner esa etiqueta. O sea, los castristas han ocupado a Venezuela, están ocupando y dirigiendo a Venezuela. ¿Tienes la muestra más reciente? ¿A dónde viajó recientemente Diosdado Cabello?
A Cuba.
A Cuba. Esto fue la semana pasada, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces Maduro no ha viajado a Cuba? Y anteriormente Chávez, y cada vez ha sido peor y peor y peor. Estamos viendo lo que está pasando el pueblo de Venezuela. Es algo dantesco. Dantesco, los niños, la comida, un país que tenía toda la riqueza del mundo. Este es un régimen corrupto, narcotraficante, tipo mafia, criminal. Pero ¿quién está por detrás de todo esto? Está el régimen de La Habana. Entonces, sí, yo creo que las sanciones hay que imponerlas. Inclusive han dicho que van a haber todavía más sanciones. Hay otro tema que hablan mucho y es que han bajado la cantidad de las remesas familiares. Señores, han bajado la cantidad a $1,000 por persona cada trimestre. Eso equivale a $333.33 mensuales, que es más de 10 veces lo que es el sueldo de un cubano de a pie en la isla. Entonces, estamos viendo que dentro de todas estas medidas, el corazón de ellas es darle al régimen castrista donde le duele, no al pueblo cubano. O sea, sí, la libertad tiene un precio y ese precio, a través de la historia, ha sido pagado con creces. Y yo creo que este es el momento, es un momento crucial. Estamos en un momento político crucial donde nuestros enemigos simplemente están totalmente trabajando para desestabilizar nuestra región.
Silvia, así que, Silvia, tú llevas años en esta pelea. Yo hace muchos, muchos años que trabajaba en un diario aquí en el sur de la Florida, en Miami Herald. Y recuerdo de aquella época a Silvia Iriondo ya trabajando en Mar por Cuba, en el secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Qué representan? ¿Qué son el Mar por Cuba, el secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana? Explícanos. Mira, explícanos, alegro, qué es esto.
¿Cómo no? Me alegro mucho que hayas hecho esa pregunta, y antes de contestarla, yo quiero decir una cosa, que todo esto que ha pasado y estas medidas que han sido tomadas responde obviamente a la administración del presidente Trump, pero responde a un esfuerzo descomunal por parte de las organizaciones del exilio cubano, por el exilio cubano y por las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Obviamente con el apoyo irrestricto de nuestros senadores, congresistas y funcionarios cubano-americanos y otros. Mar por Cuba, tu primera pregunta. Mar por Cuba fue fundada en el año 1994 a raíz de tres eventos que nos hicieron juntar esfuerzos y aunar voluntades en ese año 1994, que fue la Conferencia de la Nación y la Emigración que se dio en Cuba, donde se le agradeció a Fidel Castro todo lo que había por parte de una llamada exiliada cubana. El remolcador 13 de marzo, la masacre del remolcador y el cambio de política bajo la administración de Bill Clinton sobre los refugiados cubanos. Nosotros somos un grupo de madres y mujeres que llevamos trabajando cuando el cubano no tenía voz en ningún ámbito internacional. Viajamos junto a otras organizaciones, junto a los presos políticos, junto a Plantados, junto al directorio democrático, por todos los lugares del mundo, elevando nuestra voz. Después, hace bastantes años ya, fundamos entre todos el directorio Orlando Gutiérrez, los presos políticos cubanos, la Brigada 2506, Mar por Cuba y muchas otras organizaciones, se funda la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Y qué cosa es la Asamblea de la Resistencia Cubana? Pues es un esfuerzo concertado, es una coalición de organizaciones dentro y fuera de la isla que trabajamos en programas y trabajamos coordinadamente, cada uno con su independencia y su identidad propia, coordinadamente en un propósito común hacia la libertad de Cuba y hacia todas esas cosas que estamos viendo en nuestro hemisferio, defendiendo precisamente las libertades y los derechos de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, que también está siendo ciertamente afectado por gobernantes que simplemente llegan al poder democráticamente y después quieren eternizarse en el poder anticonstitucionalmente. No paramos, no dejamos de trabajar. Hicimos la campaña contra los cruceros de no colabores con la dictadura, porque esos recursos iban precisamente a engrosar las arcas de la dictadura para reprimir al pueblo cubano. Entonces, no nos reunimos periódicamente, tenemos un secretariado que es electo cada X años, que es el que funge como rector de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y la verdad es que nos sentimos, el trabajo no ha terminado, pero nos sentimos entusiasmados a continuar con más ahínco que nunca, trabajando porque sabemos que sí se puede.
Y una, que cuando se una última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo.
¿Cómo no?
¿Qué han tenido, qué respuesta han tenido de Cuba? ¿Qué Cuba le ha respondido? ¿Cuba le ha tenido algún comentario? ¿Les ha tenido alguna, alguna respuesta?
Obviamente el régimen castrista no deja de responder a nada de esto, y cuando uno ve la serie de desinformación, el descrédito que tratan de imponer a figuras como Orlando Gutiérrez, como Johnny López de la Cruz, como yo misma, cuando ves, cuando buscas en las redes algunas cosas o alguien te lo manda, ves la sarta de innuendos, la sarta de descrédito que ellos propagan. Por ejemplo, ellos dicen que yo tengo un sueldo de la CIA y recibo, en mi vida he recibido absolutamente nada, desde los 15 años estoy trabajando, a mí mi trabajo es el que me da los recursos, mi causa es lo que yo lo doy a mi causa. O sea, en eso ellos han sido constantes, son 60 años de adoctrinamiento al pueblo cubano, por eso hay algunos que se enteran de cosas cuando llegan aquí, cuando hablan con alguno de nosotros, cuando han visto la realidad porque les ha sido explicada. Ellos han querido, el régimen, borrar la historia, es reinventarla de nuevo. A nosotros nos toca mantener esa historia, mantenerla hasta el final, hasta que Cuba, una vez más, sea libre, independiente y democrática.
Muchísimas gracias, Silvia, por tu comparecencia hoy y por tus sabias palabras.
Gracias a ti, Guillermo. Me ha encantado estar contigo en tu programa de esta noche a 90 millas.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Carnes, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.